En otra época, por estas fechas del año, todo era un ruidero.
Sí.
Uh-huh. Había gente por todas partes.
Sí, que comprando bebida, comida, sí, viendo los detalles de las reuniones, las posadas de último momento, la del trabajo, la de los compas, la de la chamba,
sí,
la
inundando carreteras, envolviendo regalos, llevando la vida como si nada pasara.
Bueno, ahora hay una gran mayoría que también, ¿eh?
¿Y la pandemia?
Es que ya casi es Navidad.
Ah, es cierto.
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 499.2 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ja, ¡hola, amigos volcánicos!
Hoy los invito a imaginar una situación.
A ver,
señor Lagartija, sí. Sociedad antigua, ancestral.
Ajá.
Ahí residimos, vivimos bien en una isla del archipiélago hawaiano en medio del océano Pacífico.
Ajá.
Solsticio del 21 de diciembre.
Sí, perfecto.
Saturno y Júpiter alineados en el cielo con la Tierra.
Chale.
Lugar en el que residimos. De pronto se mueve la Tierra, el piso donde estamos parados.
Sí.
Comienza a rugir el volcán y escupe ceniza, lava, desmadre. ¡Caos total!
This is the end.
This is the end. Totalmente,
sí,
¿no?
Qué duda cabe,
a veces
no
ni
manches.
Ninguna. Lo que pasa es que ahora...
¿Y en una isla?
En una isla.
No mames,
o sea, bueno, en síntesis es la erupción del Kilauea. Ya lo vivimos, ¿recuerdan mayo del 2018?
Ajá.
Esa erupción que cubrió de lava toda
sí,
la isla,
wey,
que fue, bueno, un verdadero desmadrito. Bueno, volvió a eruptar. Entró,
ajá,
en erupción. Es uno de los volcanes más activos del planeta.
Sí, claro.
Y el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el Cimarrón de Golden, Colorado, informó de un terremoto de magnitud 4.4 cerca del volcán poco después de la erupción.
Y sí,
se
claro,
movió todo.
Sí que sí.
Se llenó de cenizas, en fin, nada, todo el espectáculo, pero además de todo eso, con la alineación
claro,
planetaria de la que hablamos
manche,
en solsticio.
Sí que sí.
Y las sociedades
y
antiguas
misticismo,
que inclusive miraban
genial,
más al cielo que nosotros,
sí,
¿no?
Claro.
Un misticismo genial y un mucho conocimiento por un lado y mucho desconocimiento por
pues
el otro,
sí,
porque ahora tenemos en redes sociales rápidamente la fotografía,
ajá,
la pic subida, la información, el servicio que nos dice qué es lo que está pasando.
Es lo que está pasando. Huevo,
pero en
huevo,
aquel momento,
no,
los dioses, amigos.
Ah, bueno.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto comenzado por tu conferir espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. Los dioses.
Bueno, hablando de dioses,
sí,
los dioses nos han enviado la mutación N5017.
Ah, sí. Un regalo de los dioses.
Es un regalo
sí,
de
sí,
los
sí,
dioses
sí,
porque todavía no tenemos muy claro
no,
qué
chale,
pedo
wey,
con todo esto. Dicen que la vacuna serviría porque,
ajá,
si se le hacen unos ajustes, igual es como una vacuna que ajustándola va,
póngale,
sirviendo para todo.
Sí que sí.
Así
una
que,
dosis más.
Claro, vamos a estar viendo como
buen negocio,
con una programación constante donde va a haber patch constantes
sí,
para
actualizaciones.
Actualizaciones.
Claro, sí, sí,
vamos
sí,
a tener
sí,
que estar muy actualizados,
ajá,
con
sí,
todo
sí,
esto de las nuevas cepas de los coronavirus,
ajá,
y demás. Efectivamente, ¿no?
Sí.
Actualizando el antivirus constantemente. Bueno, se cree lo último de esta novedad del SARS-CoV-2 y esta mutación. Parece ser que la nueva cepa habría aparecido a mediados de septiembre.
Chale, ya
septiembre,
buen,
octubre, noviembre, diciembre,
sí
¿no?
Sí.
En Londres o en Kent, en,
ajá,
el sureste británico.
Sí, o sea que ya
en alguna taza de té.
Por
sí,
casi todos lados.
Sí, prácticamente.
No,
o sea,
sí,
hacemos todo el espectáculo, cerramos los vuelos que vienen de Gran Bretaña, todos cerramos frontera a la chingada, porque para que no se descalabre todo,
no,
pero
pues
ya
claro,
está bastante descalabrado.
Sí que sí.
Ecuador, por ejemplo, que ya la vivió,
sí, güey,
ya vivió, fue uno
feo,
de los países más afectados en el inicio de la pandemia,
ajá,
cuando en Latinoamérica todos decían, ni va a llegar.
Sí.
Ecuador decretó el estado de excepción, toque de queda y ley seca,
chale,
por la nueva cepa de la COVID-19. Los ecuatorianos lo que dicen es, ¿y la ley seca por qué?
Claro.
Ante la duda todo.
Sí, 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 sí.
ante la duda todo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, Mudita.
Bien.
Tenemos noticias que llegan desde los Estados Unidos de Norteamérica. El Congreso de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para un nuevo rescate por valor de 900 mil millones de dólares. Y por otra parte, tenemos a Donald Trump que le resta gravedad al ciberataque masivo a Estados Unidos que aparentemente había llegado desde Rusia.
Ándale.
Esto había denunciado Mike Pompeo, pero Trump dijo, no, de Rusia no, no. Llegó de China.
Claro.
No, Rusia nada.
No.
Quitemos toda responsabilidad de Rusia. Sí. Recuerda que somos cuates, le dijo, y Pompeo dijo, sí, tiene razón, claro, señor presidente.
Ajá.
La administración
configuraciones
Trump.
Configuraciones extrañas
muy
que dejó Trump.
Sí.
En su gobierno.
Totalmente.
Sí.
No las dejó todavía.
No las dejó. Las expuso en realidad.
Las
porque
expuso.
Como que ya estaban, ¿no? Pero nos demostraron que izquierda, derecha, demócrata, republicano.
Es una mezcolanza absoluta y un enlodamiento. Pero en esa ensalada, antes de irse, la administración Trump, que sigue en efecto hasta enero, está haciendo los desmadritos de dejar en claro todos cuáles son los enemigos, los amigos,
pues claro,
cerrando puertas, bajándose el lugares, acusando, señalando para todos lados, cosa de dejar un cagadero que cuando llegue la nueva administración va a decir, ups, señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mi Corete,
hay una noticia trascendente, deportiva, para el América de México. Cesaron a Miguel El Piojo Herrera y a no se ajusta al plan deportivo, dijeron las autoridades. Y no, pero no se ajusta. Y si no se sale campeón en el América, no se ajusta al plan deportivo.
Y claro,
igualmente, Piojo, como que no se ajusta a ningún plan deportivo. Ah, no, claro, me confundía. Ningún plan estético. Deportivo sí puede ser. Bueno, perfecto. Estará buscando chamba entonces el Piojo Herrera.
Ajá,
y también en América está buscando director técnico. Si alguno se quiere presentar, está en baja. Sí, está, andan urgidos.
Sí,
señoras y señores, hoy nos vamos a pasear por Afganistán e Irak. Nos vamos a camuflar. Y les invitamos a conocer una historia fabulosa de un milagro acontecido en un palenque. Los pro y los contras de las escuelas de peluquería. Y entre todo esto, el instante en que un doctor atiende exitosamente su primer parto. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, la sociedad, nuestro empleador, nuestra generación, nuestros compañeros, nuestros líderes, todos esperan algo de nosotros. ¿Pero qué esperan de uno, señor Lagartija?
¿Qué esperan? ¿Qué esperan? La verdad no tengo ni idea.
Nos pregunta.
Ni
no,
idea.
La verdad
mejor
que no.
Me marcho de aquí.
Sí. No, quédese porque esperamos también de usted cosas. Y usted espera de mí, yo espero de usted, y esperamos de la Muda, y esperamos porque todo esto es un tejido interminable. Señoras y señores, llega Landro de Tijuana.
¿Cómo está, Landro?
¿Sí, qué tal, nave? ¿Cómo están aquí, Landro?
Lo estábamos esperando.
Muchas gracias. ¿Qué esperan de mí? Bueno, un buen mensaje, Landro. Le pido, por favor, esté a la altura de su firma. No, escúchenme. Con toda esta historia de los nombres y todo eso, y lo que se espera de ellos, porque hablamos en algún momento que le colocamos un nombre a una criatura esperando que esté a la altura del nombre que le colocamos, ¿no? Bueno, un tío...
A veces no.
Bueno, un tío le puso a su hijo el nombre de él y a su hija el mismo nombre de mi tía. O sea, reprodujeron, ¿entiendes?
La pareja.
Juan y Juana se casan. Tienen un hijo, le ponemos Juan. Tienen una hija, le ponemos Juana. Perfectamente. Es lo mismo que hace una célula cuando se reproduce.
Sí.
Bueno, o sea, la diferencia para llamarlos está en el Junior.
La mamada.
Juan Junior y Juana Junior.
Sí.
Totalmente. Bueno, esto siempre... El Junior, disculpe, porque yo... Mi ignorancia sobre el inglés y los términos y las culturas y la chingada. El Junior aplica nada más... es una cuestión masculina, ¿no?
Ajá.
No, estoy pensando que no conozco un Junior femenino.
Es verdad.
¿Qué aplica a la junior?
La junior.
¿Hay un término para la junior? La junior. La cantante de reggaetón, ¿no? Junior hoy en Miami presentando su nuevo disco y la chingada. Bueno, no sé, no importa, es irrelevante. Sí. Esto siempre me llamó la atención, dice Landro. Ajá. Creo que él esperaba que su hijo, de alguna forma, hiciera lo que no hizo en su vida. Y aquí entramos en temática.
¿Cómo lo que no hizo en su vida? Si usted le pone el nombre, no.
Sí.
No espere nada.
No, ¿cómo?
Si usted le pone el nombre suyo.
Está bien.
Repetimos todo así.
Sí, pero sí. No, pero la idea no es repetir, sino
que mejore.
Hijo, mejóralo.
Que se eleve todo. Sí.
Claro.
¿Y por qué yo?
Dice,
¿por qué lo hiciste tú?
En determinado momento, póngale adolescencia, en una escena como la de cierre final de Lo que el viento se llevó, y llevamos a nuestro hijo hacia una especie de colina, le mostramos todo lo que hicimos en nuestra vida, hacía poco, mucho, y dándole una palmada en la espalda, le decimos, mejóralo. Ya te di todas las herramientas, hasta te puse mi propio nombre. Claro, único que tienes que hacer es un esfuerzo un poco mayor al mío y ya lo mejoras.
Bien.
Te toca una época.
Claro, no hay que hacer mucho tampoco, es mejorarlo un poquito.
Es mejorarlo un poquito, sí. No, en realidad, bueno, esto es un clásico absoluto.
Lo que el viento se llevó,
¿sí? No, lo que el viento se llevó, por supuesto, que es un clásico absoluto.
De hecho, es el cierre,
la época de oro de Hollywood, todo el mundo sabe. Pero más allá de todo eso, es un clásico que los padres, consciente o inconscientemente, ponemos expectativas en los hijos y lo que no llegamos a hacer nosotros, pensamos que el hijo lo va a hacer con sumo placer. Es decir, no, porque yo no llegué a jugar al fútbol profesionalmente, pero aquí está mi hijo. Y al niño
no le gusta el fútbol.
Dice, no, pues no es mi hijo, tiene que gustar. Sí. O no sé, es así. Ajá. No estamos juzgando No. Digo, desde detalle. Hasta grandes historias de vida. En grandes historias de vida no me parece chingón eso, O sea, hijo, tienes que hacer lo que yo no logré hacer. No, bueno, hazlo tú, cabrón. Sí. Pero
generalmente
digo,
cuando se trata de así, de póngale un hollywoodense, alguien así muy exitoso, lo que quiere es que su hijo sea todo lo contrario, ¿vio?
Sí, bueno,
generalmente
ocurre muchas veces.
No, que no sea actor, que no sea cantante, que no sea, no sé...
Es
premio Nobel de la Paz.
Totalmente. Sí. Un Nobel de la Paz, lo que quiere es que su hijo no sea Nobel de la Paz.
No, que sea.
Primero,
diabólico.
Porque instintivamente también hay una competencia, ¿no?, entre generaciones, y que el hijo supera al padre. Y ya está escrito en los dramas griegos eso, ¿no? La competencia
de padres.
Hay un chingo de contradicciones. La vida es una enorme y gigantesca caja de contradicciones. No de chocolates, como nos explicó el buen Forrest Gump, de contradicciones.
Y bueno, de envidias.
En determinado momento es la amenaza de la generación.
Pues claro.
Que va a reemplazar la otra.
Bueno, con esta generación ahorita está más huevona, así que no creo que amenace.
Eso es una generación amenazada. Ustedes acaban de escuchar una generación amenazada. Bueno, señoras y señores, el tío conservador americano y republicano dice, presumía particularmente a su hijo.
Ajá.
Orgulloso, ¿no? Lo cual es un riesgo de puta madre. Nunca jamás hay que presumir un hijo.
Es lo que hace todo padre.
No, padres del mundo, disimulen, porque el hijo...
Es su hijo.
Le dice, sí, estoy orgulloso de mi hijo. Y ahí va la palmada en la espalda constantemente. Lo único que hacemos es ir dándole palmadas en la espalda a los hijos. No hay que presumirlo. Un día le cambian, me fui al Tíbet... Valió madre, todo. ¿Y dónde vamos? Al Tíbet. La cuestión es que mi tío conservador, americano y republicano, presumía particularmente a su hijo, un hombre hecho y derecho y aspirante a unirse al cuerpo de marina de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sobre todo aspirante.
Claro, le puede salir. Hijo, ¿no eres demasiado aspirante? ¡Que te valga ver! ¡Soy tu padre! Disculpa, voy a tratar de dominarlo. Llegó el momento y mi primo ingresó a los marines. Y era el orgullo de la familia. Su corte de cabello, su prestancia, el pecho inflamado de orgullo. Pesas, ¿vio? Ejercicio. Para que le crezca, mamadísimo, para que le crezca el pecho, para que le entren todas las medallas que le iban a poner. En todas las instancias de guerra que Estados Unidos en las que iba a intervenir de aquí al siglo XIII. A partir de ese momento, Bueno, venía siempre a mi tío con sus camisas, chamarras, gorras y todo lo que tenga relación con los marines.
Claro, claro.
El vato iba camuflado. Esa gente me caga un chingo, además de que me da un poco de miedo.
Sí, sí.
Pero, mucho, o sea, ¿qué pedo con ir al centro comercial vestido como si fueras a Irak, güey? No, no, o sea, el pedo así. Entonces, todo, la gorra de marines, la camisa camuflada, un cuchillo de esos que sirven para la guerra, la cantimplora traía el tío. No, acá traigo mi bebida. ¡Ah, cabrón! Bueno, ya saben, la propaganda estadounidense. Militar, ¿no?
Militar.
Totalmente. Cuando estalló la guerra en Afganistán, mire de cuándo estamos hablando, a mi primo le tocó embarcarse ni hacer campaña en la guerra. Y señoras y señores, esta historia continuará.
Bienvenidos a Afganistán, soldados. Repórtense en las barracas a las 9 horas.
¡Sí, señor!
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Y nos vamos a Afganistán! Bueno, y ahí tenemos al primo de Landro embarcado ya directamente en Afganistán con el tío súper orgulloso y con el primo formando parte del cuerpo de marines. Bueno, esto le subió el ego a mi tío ya que su hijo estaría defendiendo al país, a United States of America, en el campo de batalla.
Sí que sí.
De que, bueno, en realidad no sé de qué tan orgulloso estaba, pero ya saben cómo es esto. El problema estuvo en cuanto se enteró que mi primo no estaría en la infantería, sino en la cocina, pegando patatas por doquier. Bueno, cada función es muy importante,
claro,
dentro del ejército.
Merecer así una función tan importante como alimentar a todos.
A toda la tropa. O sea, no, imagínese usted estar en la reunión, una mesa larga, con toda la crema de la crema, de no sé dónde reside el vato este en cuestión, pero imaginemos una zona periférica de Nevada, y en la reunión, nada, uno va a confesar absolutamente todo, menos está en la cocina, ¿no? No, está en el frente de batalla, apuntando a cualquier turbante que se cruce por ese árido territorio, defendiendo al tío Sam en las barras y las estrellas. Bueno, el problema estuvo en cuanto se enteró que no estaba en la infantería, en el frente, ni sobre un tanque de guerra, ni sobre nada de eso, sino en la cocina. ¡Oh, decepción! ¡Oh, el horror! Bueno, no estaría matando gente así a lo pendejo y acribillando ciudadanos civiles, sino defendiendo al imperio. Defendiendo al imperio desde una cocina, alimentando a los que estaban en batalla. Se andaba desmayando el tío, le andaba bajando la presión, andaba como diciendo ay, pero es verdad. El problema es que en esos tiempos yo estaba aspirando, está lleno de aspirantes esa familia. Puta madre, o sea, bájenle al pedo, cabrones. Aspirante por allá, aspirante por aquí, de un lado y del otro la frontera. ¿Cuál es el pedo? Bueno, yo estaba aspirando a unirme a la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Mexicanos a grito! No mames, güey. Bueno, la cuestión es por mis deseos de convertirme en piloto aviador. Bueno, entonces, como que mi tío volteó los reflectores hacia mí y puso todas sus esperanzas en que yo estaría en el colegio militar. Y entonces dijo, pero tu hijo, tío, mi hijo va a la verga, está en una cocina perdido ahí en Kabul, que se vaya a la verga. Tú eres el futuro de esta familia, la que llevará el apellido. Pero tío, ni siquiera tengo tu apellido, o sea, no importa. Yo, hay que hacer los trámites para que... foto con este cabrón, que es mi orgullo y la chingada. Que estaría en el colegio militar y toda la mamada. Bueno, otra decepción, tremenda, tremenda. Claramente no quedé. Me dijeron, vamos a dar la lista de los que nos quedaron este año en los exámenes. Landro de Tijuana, muchas gracias, es todo, dijeron. Y nada, puta madre, todo por un problema en la espalda. Y así. Pero bueno, al final mi primo regresó de la guerra. Y se dedicó a la cocina.
Y claro,
Super chef. Ya que era su verdadera vocación, ¿no? Bueno, solo se había alistado a los marines para quedar bien con mi tío. Mi tío todavía no puede cerrar la boca.
No, totalmente.
Lo vio.
Sé que sí.
Lo vio y dijo.
El hijo le colocó una patata igual.
Sí,
en la boca.
Claro, porque lo vio. vio así horrorizado. No. Y le colocó una patada en la boca y le dijo, esta es una brava. Y ahí quedó. Y nada, mi tío quedó como afectado porque nada.
No, pues sí,
mi primo se fue y se inscribió en el ejército, todo el pedo, en realidad para cumplir el capricho al tío, sí, pues, a su padre.
Totalmente.
Porque en realidad él lo que quería era la cocina.
Sí, que sí.
De un modo u otro, la fuerza de la naturaleza es tan potente que inclusive así terminó prevaleciendo eso, ¿no? Ajá. Él terminó en la cocina.
Sí.
Y bueno.
Y quizás hasta salvando su vida.
Totalmente. Ajá. Me llevo mucho mejor con las sartenes que con un rifle de alto pedorraje. Bueno, pero ahí no quedó la cosa.
Ah, ¿no?
Año 2008, mi tío tuvo la oportunidad de irse a una campaña a Irak.
Él.
Sí, aunque como. Porque dijo: aquí las cosas las tengo que hacer yo, puta madre. Nada, no puedo ni tener un hijo para mandarle encargos. Váyanse a la verga, quítense.
Chale.
Y se fue a Irak en campaña. Que aunque como civil estuvo de mecánico en la base militar norteamericana por 4 años.
Ah, 4 años, no manches.
Sí, pero aparte como mecánico es otro pedo. Una cosa es la cocina, la cocina es de putitos. Él estaba ahí todo lleno de grasa,
totalmente.
Medio encuerado. Ya veterano el hombre, pero así no con... Total, viendo los marines pasar todos mamadillos. Y dice, ¿de dónde eres muchacho? De Texas. Buena gente de la de Texas. Y así todo. Y tú, amigo, de Ohio. Se dan buenos en Ohio, y ahí iba nalgueando nalgueando a los marines al tío, y lo disfrutaba realmente mucho. Enviaba sus fotos, narrando sus experiencias, cartas escritas a mano, querida Warner, ¿no? Y mandándole que, así a mis primas, a todos, hijas queridas, aquí está su padre dando la vida por y así, volvió a vestir con esa propaganda bélica todo el tiempo, y siempre me regalaba souvenirs de la guerra, y me decía, esta bala, y yo lo miraba como diciendo, qué mamada me va a decir. ¿De dónde estaba? La acabo de comprar aquí en las remesas de... Y así. Bueno, porque por más loco que parezca, existen tiendas de souvenirs de las guerras en las bases militares. Claro, imaginamos así.
Sí.
No parches para las prendas, chalecos, camuflados, toda la mamada. Bueno, pues al final se le hizo experimentar la guerra en primera persona y pasear por Irak como si estuviera en Disneylando. ¡Saludos, banda! Bueno, tuve una experiencia, digo... El hombre, también la naturaleza y el Dasein, ese ir como flecha lanzada hacia el futuro, hizo que el hombre pudiera cumplir, digo, a lo que voy, deben estar todas sus reuniones plagadas, como la de todos van a estar cuando lleguemos a veteranos.
Totalmente.
De, ya les conté lo de Irak, ¿no? Y todos, uy, no vale mucha verga, pero hay que escucharlo. Bueno, yo estuve de mecánico 4 años en Irak, en las cercanías de Kabul haciendo... bueno, pero para el tío es la vida. Lo que va ahí es la vida. Un abrazo grande para el Landro de Tijuas.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega alguien como tú de Lima, Perú.
¿Cómo está alguien como tú?
Hola, gentita de la nave, les cuento la historia de Blanquito.
Blanquito.
Sí, en el rancho de un amigo... No, un gallo de pelea.
Ah, mire.
Sí. Mire usted, en el rancho de un amigo crían gallos de pelea.
Ajá.
Y se, disculpe, no sé cómo es la situación legal
de esto.
De esto,
ajá.
En Perú.
Póngale.
No sé.
Hagamos de cuenta que está todo bien.
Hay lugares donde está totalmente prohibido, hay lugares donde no. Y hay lugares donde. Pasamos, hacemos la vista gorda. Pero bueno, un rancho de un amigo cría gallos de pelea.
Ajá.
Y cerca hay un palenque donde realizan las peleas en cuestión, ¿verdad? La pelea de gallos.
Sí.
Apuesta mucho dinero ahí en juego y demás. Un día prepararon varios gallos para un torneo, dentro de los cuales llevaron al violentillo, hijo de violento.
Oh, no mames,
no, o sea, hay que poner... ¿Ve? Ahí seguimos en lo que esperan de uno, ¿no?
Violentillo.
Hasta de un gallo esperamos.
No, pero este está más flojo.
No, es porque es el junior, güey.
Ah,
Violentillo es el hijo de violento.
Violento. Era otro pedo.
Yo le hubiera Violento segundo le hubiera puesto de última, ¿no?
Pero
Violentillo. Violentillo es que con dos cachetadas ya lo dormía el gallito.
Sí.
No, bueno, pero Violentillo, hijo de violento. Digo, igualmente no, claro. Al gallo, porque digo, al ponerle violento, y a uno espera de un gallo vergas, ¿no? Pues se lo matan en la primera contienda y dicen, ¿qué pedo con violento? Y no, Es que se lo chingó armado. No,
es que era separado, era violento.
Se vio lento, güey. Sí, se vio lento y lo agarró el gallo armado, que es otro. Ese es más vergas. Bueno, entonces el hijo de Violento, Violentillo. Y bueno, llegó su turno de pelea. Se enfrentaba a Blanquito. Gallo de otro rancho rival. Corrieron las apuestas.
Blanquito uno no espera nada.
Blanquito uno no espera nada.
Sé que sí, a lo sumo va a cantar algo antes.
Espera debilidad, espera que haga. Y se vaya así. Bueno, el nombre para despistar, ¿no? Porque todas las apuestas iban para Violentillo.
Totalmente.
Bueno, Blanquito, gallo de otro rancho rival. Inclusive viene la localía ahí de. No, esos son del otro pueblo, la chingada. Jerry Bill, levanta el puño con enjundia, hijo. Y así. Bueno, el cual queda con. La cuestión es con el pico enterrado. Esto no sabe.
Esto es algo.
Esto tiene que ver, vio, con. Palabras, usos y costumbres de las riñas de gallo. El que sepa esto estará entendiendo. Quedó con el pico enterrado. No mames, güey. Bueno, la cuestión es que ahí, con el pico enterrado y tendido en el piso, con lo cual.
Valió madres.
Ganamos. Al rato de la contienda, el Violentillo, herido, estira la pata y se muere a la verga, Violentillo. Muy breve la carrera de Violentillo. Sí, y bueno, pero ya se había ganado la pelea. Entonces, o sea, hizo ganar dinero Violentillo en su última acción, pero feneció. Claro. Detrás del palenque hay un bote donde avientan los gallos muertos. Me gusta este mensaje porque digo, no muchos conocen esta trastienda, esta historia.
Póngale.
Digo, sí,
ya está,
sí,
ya fue.
Pero aparte, para un criador de gallos de riña, la muerte de un gallo es. ¡Puta madre! O sea, pierdes dinero, pierdes el otro, pierdes el nombre, Para la vez, ¿qué vas a hacer? O sea, tampoco, vamos a darle Cristina Sepultura a todos los pinches gallos que se murieron en esta contienda, unos 14 gallos que. No. Entonces hay como un bote de basura y. A la verga el gallo. Sí, gallos, algunos. Con historia, cuando llega, vio el ciclo de la vida donde la debilidad los coge justamente en una situación de mala vida. Bueno, termina en cualquier palenque ahí, en el cesto detrás del escenario, por decirlo de alguna manera. Bueno, estira la pata, muere, va detrás del palenque, hay un bote donde avientan a los gallos muertos y ahí estaba el Violentillo entre los bodies, ¿no? Entre los cuerpos. Que daba muestras de respiración, Estaba como agonizando. Solo había quedado noqueado el güey. Dijimos, ya se lo está cargando la pelona. Y volvimos al ruedo. Dijimos, esto aquí termina. No nos quedemos observando esta situación donde agoniza entre la montaña de congéneres. Bueno, después de un rato fuimos a ver al gallo. Yo tengo la total esperanza de que esta narración termina bien. Termina con Resurrection Tour y Violentillo abriendo las alas y diciendo, ¿qué pasó, vergas? Regresé. Sí. Estuvo chida mi experiencia en el Midland. Pero
totalmente.
Espero que todos ve que todos esperamos algo de alguien. Estamos esperando esto de usted en esta narración, alguien como tú de Lima. Pero bueno, la cuestión es que fuimos a ver al gallo y ya estaba parado sobre sus dos patas como un Don King. Interesante. Igualmente dijimos, sí, está bien. Lo metimos en una bolsa. Pocas esperanzas. Totalmente. Además, para disimular también, porque si no le van a decir, está vivo, que pelea de nuevo. Entonces lo metimos en una bolsa y lo subimos a la troca. Ahí, la parte de atrás. Pasó del. Ese sí que volvió de la muerte, el cabrón, ¿eh? Pasó del tanquecito ese como de 50 litros, donde estaban todos los gallos muertos. Salió del Midland ese, salió del reino de los muertos. Pasó una bolsa que viene a ser como, que es una terapia intensivísima.
Póngale.
Y a la caja de la troca. Chale, la vida de ese gallo. Bueno, lo llevamos al rancho, vino el tío, lo coció y suturó. O sea, el verbo que hay que usar es suturar. No coció porque si no dice, hijos de la verga, ¿qué esperan del gallo, cabrón? O sea, no mames ya. Bueno, le suturó las heridas, lo curó de todas las heridas. Mi amigo que lo rescató fue a verlo, porque todos decían, déjalo ahí. Mi amigo que lo rescató fue a verlo. El gallo, con todos los vendajes y las heridas, se puso de pie como pudo, con la alita se la llevó al pecho y le dijo, con una mirada como diciendo, cabrón, te debo, si no estaría todavía ya. Fue emocionante, le salvó la vida realmente. Pero luego le saltó encima como en plan pelea, como diciendo, hijo de tu puta madre, tú que me llevaste al rancho ese y me dejaste tirado y a la verga.
También tenía reproches.
También tenía reproches que hacerle. Bueno, mi amigo, nada, conversó con él.
Todo me dice siempre que, se puede hacer mejor.
Todo se puede mejorar. Me dice que él lo salvó y así me está agradeciendo, me decía, mientras lo picoteaba.
Claro, sí.
Actualmente ya no pelea.
Ajá.
No, y...
No, claro, es un veterano.
Es un veterano y está de reproductor, el violentillo. Oh, ¡qué historia fascinante!
Sé que sé.
Realmente.
Terminó como tenía que terminar.
Terminó como todos esperábamos que termine, realmente, con el violentillo. En fin, canasta de sopa de pollo para toda la banda. Dice alguien como tú, de Lima, Perú. Un abrazo grande para él.
Un abrazo.
Él. Señoras y señores, llega el Brody de Querétaro.
¿Cómo está, Brody?
Bueno, odio mi cabello. Yo lo odio.
Ah.
No venga con eso. Hace poco quedó como... a ver, quedó como atrás esa herida latente masculina en toda la sociedad. Que era gente diciendo, yo por un poco de cabello daría lo que sea. Y usted viene con una melena de león diciendo, odio mi cabello. No, cabrón, así no se hace. Se va a ganar muchos enemigos. Ay, sí, nenes, soy el Brody de Querétaro y odio mi cabello. Y por eso el cabrón no me deja de crecer. Cuando yo estudiaba la secundaria, me lo tenía que cortar cada 3 semanas para evitar los reportes. Porque si no, está tocando la camisa. Ajá. Reporte, vaya con el director. En la casa no había mucho billete. Pero bueno, yo tenía que cumplir, así que me tocaba ir a la escuela para peluqueros y estilistas. Al terminar la secundaria... Yo estuve tentado de ir a una de esas, güey.
¿Ah, sí?
Sí, porque es gratis, ¿no?
Claro.
Es gratis y hay toda gente ahí.
Ajá.
Y entonces como que los alumnos... Porque en algún lugar tienen que aprender los peluqueros, los estilistas. Ajá. Bueno, entonces vas...
Ah, a que le corten.
Ah, que sí, güey.
No, yo pensé que estudiar.
No, no, a estudiar yo nunca, nunca nada. O sea, no, eso de, olvídelo. Pero sí, porque gratis, te sientas ahí.
Ah, sí, a huevo, claro.
Y alguien que va a ser peluquero...
Que va a ser, sí,
o peluquera, te corta y imagino que le pone mucha dedicación, por más que no tiene el talento desarrollado,
póngale,
¿no?
Claro.
Pero bueno, al terminar la secundaria, además me imagino al profesor o la profesora discutiendo con el güey detrás tuyo, ¿no? Tú frente al espejo con un cagadero en la cabeza, que dice, pero te dije que esas tijeras, no, güey. O sea, primero tienes que pasar peine, o sea, quedó la verga, y ahora, ¿cómo le decimos? Estoy escuchando todo, ¿eh? No, usted no se meta, que es aquí con la alumna, escúchame y la chingada. Me parece así.
También pasa en los hospitales de donde enseñan dentistas,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso, hay un chingo que tienen que hacer prácticas,
sí,
y
yo
son
ahí,
gratis.
Yo ahí ya.
Eso está más cabrón.
Eso está más cabrón.
Porque el cabello, lo sumo, bueno, una gorra y ya. Bueno.
Sí, sí, a mí me lo han dicho eso. Me dicen, no, cualquier pedo con los dientes, vas ahí a la.
Y. Claro.
Porque ahí la falla puede ser letal, ¿no?
Sí.
No fallan. Igual si tienen que ir a lugares.
No,
digo,
no fallan.
Hay especialistas que le van guiando.
Pero que
estés en un hospital público y te venga ese famoso tour donde viene el profesor.
Con
todos los alumnos. Y tú eres como una cartulina, güey.
Y
este güey, por ejemplo, lo acabamos de operar de medio la verga, pero suponemos que se va a recuperar. Si Dios quiere, dice el médico.
No,
oiga, doctor, pero estoy escuchando todo. Cállese a la verga. Denle más anestesia a este cabrón. Sí, y sigue el turno.
Sí,
y, y todos los alumnos te miran así. Qué feo color tienes. Bueno, el pedo es que estamos con el Brody de Querétaro, que odia su cabello.
Sí.
E iba a las escuelas de peluqueros y estilistas porque gratis, ¿no?
Gratis,
bueno, al terminar la secundaria, lo dejé de cortar.
Ajá.
Dije, no, ya basta.
Ya está.
Melenaza,
crezca.
Pelazo,
sí.
Todo como
que
un
sea, que sea.
Después de 3 años, me empezó a aburrir.
Ajá.
Dije, no, la mamada,
claro,
vio cómo es.
Por las rodillas.
No, claro, aparte de tener el cabello largo, que la lavada de cabeza es un pedo, luego se te cae y así, la chingada. Y bueno, después de 3 años me empezó a aburrir. A mis amistades les decía que el día que me corte, me rapo directamente, pelón.
Sé que sí.
Si ese día llegó, estaba en casa de una amiga y su hermana, que estaba estudiando para estilista.
Ajá.
¿Qué pasa en Querétaro? Todo el mundo estudia para estilista.
Bueno,
y le pregunté, ¿tienes máquina para rapar? Y ella me dijo, sí, cabrón, ¿cómo que no? Bueno, ojos de plato puso cuando le pedí que me rapara, porque yo tenía el cabello por los huevos, güey.
Sí.
O sea, por la cintura, era como un metal. Bueno, aclaro, en ese momento mi cabello llegaba hasta la cintura. Durante 8 años me estuve, preparando para la ocasión.
Sí que sí.
Y luego rapándome, pero como lo tenía que hacer cada 3 semanas, opté por comprar una máquina yo mismo. Dije, si un aprendiz de peluquero puede hacerlo, tú, Brody, pero mejor, total, te tienes que rapar, nada más. Y lo hice yo mismo. Cuando me lo decido dejar largo, al ver que sí me crece, algunas personas me han dicho: ¿y entonces por qué te rapas, güey? Pensamos que eras pelón, porque... Ajá. No, es mi elección de vida. Sí que sí. De las tres veces que me... me lo han dicho, que me olvidé de raparme, me dicen: ¿pero por qué? La última he donado para hacer pelucas. Y saludos, nenes.
Siempre.
Sí, pelo, ese pelo de mierda para pelucas, claro, o sea, Brody, sí, no mames. Pero bueno, un abrazo para... El Brody de Querétaro, México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y al Doc Freddy Sonora.
¿Cómo está, Doc?
Bueno, el Doctor Freddy Sonora dice: hace unos días estuve en Monterrey.
Ajá.
Bueno, y vi a uno de mis mejores amigos de la facultad. Bueno, estuvimos recordando todas las pendejadas que nos pasaron de estudiantes y decidí compartir ocasionalmente algunas de esas historias. Y aquí va una.
Ajá.
Y esto tiene un poco que ver, nos mete en ese universo que decíamos, ¿no? De los estudiantes, el profesor y la chingada. Uno de mis primeros días de interno en el hospital, el médico en turno me preguntó si sabía atender un parto. Uno, como ya estudiante de medicina egresado, digo, está haciendo la residencia, infla el pecho y dice:
sí.
¡Ey, no hay pedo, no hay pedo!
Sí.
Aunque esté todo cagado y nunca haya estado ahí en... Bueno, y contesté que nunca lo había hecho porque conciencia, ¿no?
Bien.
Nunca lo había hecho, pero conocía el procedimiento.
Claro que
sí. O sea,
sí.
Lo vi en todos los libros.
Sí que sí.
Había figurillas, inclusive, donde explicaban toda la situación. Que lo había estudiado infinidad de veces, a lo que me respondió: sí, bueno, atiende el próximo entonces. ¡No mames, güey!
¡No, chale, güey!
Bueno, ya está la paciente en la sala de expulsión. Así le dicen, sala de expulsión, güey. No mames.
Sí.
No, ignition. Y ahí, no mames. Bueno, y se fue muy tranquilo el güey. Así como diciendo, o sea, se desafanó del pedo y se quedas a cargo. Bueno, yo me quedé helado, cabrones.
Sí,
jamás lo había hecho en toda mi vida. Si usted se queda helado y con nervios, imagine la embarazada que desconoce esta situación.
Por
y aparece
suerte.
Afortunadamente.
Por suerte.
El tío de Flor de Guadalajara, que siempre me firma los mensajes como diciendo: la ignorancia es una bendición. Digo, hay casos donde sí, güey. Porque imaginen los nervios de la situación y saber el precedente. O sea, yo prefiero ignorarlo y decir: bueno, ya está.
Ayude, porque yo estoy más nervioso que usted, le dijo.
Claro. Bueno, es mi primera vez en esta madre. Y
no.
Yo, no mames, güey. A ver cómo venimos de dilatación. No, señora, vamos, expulsión. Échale porras a la señora. Bueno, la verdad es que una situación así compleja. Porque, bueno, yo me quedé helado. Jamás había hecho y estaba a punto de hacerlo por primera vez. Sin tiempo de pedir ayuda, sin supervisión, sin celular para la selfie, ¿no? Porque aquí mi primer parto, vas para Insta. Bueno, así, súper nervioso, pero fingiendo estar tranquilo.
Muy bien, bueno.
¿Qué es lo que un médico debe hacer?
Siempre.
Me puse la bata, rápidamente ingresé a quirófano.
Ajá.
Con el mentón en alto, el paso firme, guantes así. Y entre fingiendo que todo estaba en perfecto estado, con esa mirada que solo un médico puede, eso lo aprendemos en primer año de
lo
medicina.
Primero que se aprende, sí.
La mirada está todo bajo control. Y chiquitas, ¿no? Así a las enfermeras, un guiño. Bueno, es que eso también lo aprendemos en primer año. Bueno, pero para no hacer larga la historia, les resumo que casi se me cae el bebé al suelo de los nervios, cabrón. Es que los nervios, cabrón. Es como un chef que está sacando su primer pastel del horno y dice: ¡ay, puta, qué nervios, la verga! Se me cae, entonces lo levantas, más o menos lo acomodas. Dice: no, es para que llore chido, para que los pulmones se le fortalezcan y todo el sistema inmunológico, habiendo aterrizado por todo el piso del pinche quirófano, se haga fuerte. Y así que, señora, no se preocupe por nada, esto es un procedimiento.
Sí.
Usted es el primero, ¿verdad? No, tuve 8 ya. Ay, y nunca le aplicaron esa. Ah, no, porque son
es
la modernidad.
Es
una técnica de la modernidad. Mire, le dejo mi revista aquí, Padres Médico Modernos, Médicos Actuales, y todo el pedo. Así que, bueno, la cuestión es que casi se me cae de los nervios que tenía. Ajá. Es que los niños nacen súper resbalosos.
Ah, chale.
Sí, porque...
Sé que sí, pues claro, sí.
¿Sabes? Como enjabonadillo, sí. Los hijos de la verga. Es que, nada, todo eso en las figuras de los libros de medicina no aparece.
No, claro.
No hay un apartado que dice, y cuidado porque patinan un chingo, güey. Dice, apartado número uno, ir a fijarse, apéndice, a ver, y cuidado porque están bien resbalosos los hijos de la verga. Ah, y bueno, así que como si tuvieran jabón, cabrón. Sí, cosa que nadie me había dicho antes, son culeros, ¿eh? Son culeros. Y ¿saben qué? Yo tampoco se las digo a mis alumnos. No, ¿para qué? Para que se curtan ahí en el medio del campo de juego. Bueno, apenas lo alcancé a cachar sin que la madre se diera cuenta porque estaba con los ojitos en blanco, como habiendo hecho el esfuerzo que había hecho. Y dije, ay, menos mal, madre santa, ¿no? Y las enfermeras me miraron como diciendo, doctor. Y yo dije, todo bajo control, touchdown. Y así el pedo. Bueno, cáchalo tú ahora. Y ahí. Al que se le cae pierde, decía yo. O sea, hola, verga. Bueno, cuando luego de que ocurrió, afortunadamente no pasó nada. El procedimiento terminó sin complicaciones. Pero en una de las ocasiones que realmente más adrenalina.
Sí.
He sentido en toda mi vida.
Toda la vida, sí.
Porque tenía una vida en mis manos.
Sí, no manches,
pero de pronto casi no la tenía. Sí. Pero de pronto la tenía, pero casi no la tengo. Pero sí la tengo, pero casi no la tengo. Pero no, al final, finalmente todo salió bien. Aunque ya después de atender cientos, miles de partos, podríamos decir, de traer toda una generación al planeta, sobre todo en lo que viene siendo el norte mexicano, se vuelve algo rutinario,
ya
como
no
diciendo,
ya.
Expúlsalo, chiquita, vamos, nada de llorar, ¿eh? Va, los gritos, le bajas un pedo a los gritos, ya no hace falta. ¿Sí? Otra epidural, aplíquenle, vamos, vamos, vamos. Bueno, ya entiendo que, porque, bueno, vienen y así, ahí pongo música, entro tarareando, quizás un paso de baile para relajar todo el ambiente. Ajá. La gente hace la ola, los que están presentes ahí en el lugar, y todo
fluye. Y le echa más jabón para que patinen más.
Totalmente, no, porque ahora me aplico como un talco, ¿no? Me escupo las manos. Ahí viene, doctor. Vamos, ya estoy para cacharlos. No hay pedo. Y sí, bueno, uno va adquiriendo experiencia,
sí,
¿no?
Pues claro,
no en vano. O sea, las canas tienen que venir con algo positivo, ¿verdad?
Sí.
Un abrazo, dice el Doc Freddy, Sonora de Hermosillo, Sonora, México.
El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack, donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable, solo por intención de la parte organizativa del evento. En caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el horno.
Para quien está escuchando esto en tiempo y forma, les anunciamos que hoy es la gran final.
Sé que sí.
Señoras y señores, gran final.
No se la pierdan.
Si lo está escuchando tarde, ha llegado tarde. Bueno,
vale,
lo lamentamos
madre,
mucho.
No le aviento una esfera porque la cámara en este momento está apagada. Si no, le aventaba una esfera.
No, pero no determiné. Hay mucha gente que escucha muy temprano toda esta vaina y entonces está llegando en tiempo y forma para desintegrados.com para la gran final de lo que es el En Caso de Saber de En Caso.
Sí.
¿No? Esa compulsa ese programa de preguntas y respuestas tan famoso donde han llegado todos los finalistas. Yo no tengo
y donde
todos los finalistas.
Si todo
porque...
está bien, estaremos presentes, seremos jurados y seremos muy malos.
Muy malos verdugos, podríamos decir.
Ver a todos perder.
De la ilusión de la banda. Finalistas: La Quilombo, Sare Loca, El Móndrigo, La Trica, El Señor Cadillac, El Da Oscuro. Y entre otros había una votación para saber quién llegaba en el repechaje, en la repesca. Pero no le manejamos esa información porque tendría que ingresar a donde se hicieron las votaciones,
claro.
Justamente allá a Twitter, pero bueno, todo está definido, señores.
Hoy
la gran final se define, justamente la gran final de En Caso de Saber de En Caso, y agradecemos a todos los que...
Transmitida por YouTube.
Efectivamente.
Así que no se la pierdan.
No se la pierdan.
Sí.
Y a desintegrados.com.
Pues
agradecemos a todos los que estuvieron a cargo de toda la confección de las preguntas, el sistema, la conducción del programa, al dar packing, ahora un Cravioto que en un momento suplió ahí perfectamente a dar packing. Bueno, a todos los que están detrás de todo esto y que han consagrado uno de los programas de preguntas y respuestas más
exitosos
del año, yo diría, sin ningún lugar a duda. Señoras y señores, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo está Sonrisa de una Estrella?
Desde Tarija, Bolivia, Nave de Mis Amores son lo mejor que me pasó este año. Bueno, lo que a mí me rompe mucho las bolas, ya que hablamos de romper las bolas en el en vivo, es la gente que anda al filo o llegando tarde directamente, o sea, a la impuntualidad, como le dije, sonrisa. Sí, o sea, y las luces se me encienden cuando mi madre sonríe a lo que, bueno, a pesar de todo lo horrible que pasa en mi casa. Ajá. Entonces yo estoy así, o sea, pero mi madre de pronto sonríe, y yo digo, bueno, está bien, hay que seguir resistiendo. Besos, felices fiestas para todos. Nave, un beso grande de sonrisa de una estrella. Hola, super amigos, dice... amigos, señoras y señores, tenemos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a nuestro querido Helter Skelter. ¿Y por qué lo estamos nombrando? Porque nos llegó una fotografía. Dice, ¿cómo están, super amigos? ¿Ya vieron mi franela? Franela es la playera, la camiseta. Una camiseta de En Caso de que el Mundo se desintegre. Sí, Estrella Fugaz y Agua Potable han hecho las tramitaciones pertinentes, entre ellas, para llevar esta camisa a nuestro querido Helter Skelter, que ahora está con el uniforme oficial de la nave María
la
Tijuana.
La figura de Helter Skelter está impecable.
Está impecable,
Helter Skelter. Jovenazo.
Jovenazo, delgado. Fitness, podríamos decir, en su mejor momento. Me la pondré y saldré a la calle, dice Helter Skelter, para ver si alguien los reconoce y en ese momento y me pregunta qué vaina es esa y ¡zas! ¡Super Trump! Dice, los desintegro. Con el rayo desintegrador. Un abrazo grande. Le queda muy bien.
Le queda muy bien.
Muy elegante, querido Helter Skelter, querido compañero de tanto tiempo aquí en la nave María Tijuana. Aprovechamos este momento, seguramente nos comunicaremos previamente, pero para desearle una feliz fiesta a nuestra casa, nuestra querida casa ahí en Caracas, Venezuela, donde tanta gente linda abunda. Un abrazo grande, querido hermano.
Un abrazo.
Señoras y señores, llega por aquí Salvador Alfaro Fernández.
¿Cómo estás, Salvador?
Soy de León, Guanajuato. Los escucho desde octubre de 1999.
Octubre
de
99.
Sí, claro que no todos los días. Los escuché esa vez y ayer.
Sí, tres veces más. Sí. Pero bueno, lo importante es regresar.
Lo importante sí. Claro. Así que el Chava Alfaro, desde octubre de 1999, claro que no todos los días, por problemas con la internet. Estamos denunciando problemas con la internet en León, Guanajuato, que parece que no todos los días hay internet en León, Guanajuato.
Qué mal pedo,
Bueno, o por lo menos en la casa de este cabrón. Pero aquí seguimos. Saludos, un abrazo grande, carnalito.
Un abrazo, güey.
Llega la Quilombo desde Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chicos, canasta de felicidad de los en vivos para todos. Les cuento que hay un grupito como de cuatro señores que están todo el día sentados bajo un árbol tomando alcohol de dudosa procedencia. Los borrachitos de la colonia. Cuatro son. Y son mis borrachitos.
Son suyos.
Son míos. Son los borrachitos de la Quilombo. Y bueno, son amigos. Me cuidan, me saludan. Acarician a los perritos cuando voy pasando y paseándolos. Y ahora son emprendedores. Porque están lavando coches. Así que también soy su clienta. Sí, hay que, son emprendedores, pero hay que llegar temprano, porque luego al mediodía ya están tan pedos que como que en lugar de lavárselos. Pero bueno, recuerdan que mi última morada de casa, bueno, hasta me robaban del carrito del súper el detergente. Bueno, acá mi barrio me gusta, me respalda. Tengo mis borrachitos que me cuidan y mis marihuanos que me alientan a correr. Claro, ¿recuerdan los que les conté que estaban en un sillón muy cómodo y aplaudían? Hacían la ola como podían cada vez que pasaba. Bueno, me gusta mi nueva vida.
Perfecto.
Con borrachos, marihuanos, perritos a pasear y todo feliz. Los adoro, chicos, dice la Quilombo, con un barrio que la respalda.
Sí, totalmente.
Señoras y señores, llega la Niña Escondida de Ciudad de México.
¿Cómo está, Niña Escondida?
Chicos, desde el DF y saliendo de mi escondite, solo para saludarlos, desearles todo lo mejor y más éxito el próximo año. Se les extraña.
Gracias, igualmente.
Y se les estima un chingo. Les mandamos un fuerte abrazo. El Arquifer, querido Arquifer. Tantos años, le enviamos un abrazo grande. La bebé escondida. Rapidito les comento que hay un nuevo desintegrado en nuestra familia. Mi hijo, Mini Arquifer. Me tardé un poco porque ya tiene 2 años. O sea, se los vengo a presentar.
Está bien.
Ya sí, casi el niño habla.
Casi la fiesta de los 3 años.
Casi la fiesta de los 3 años. Muy bien. Y es que, bueno, le saca canas verdes al papá con todas las travesuras que hace. Salud. Y está en la edad que empiezan las travesuras.
Sí,
gruesas, cabrón, Iván. Un abrazo grande para la niña escondida en Ciudad de México, para el querido Arquifer, para toda la familia. Señoras y señores, llega el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo está, Cimarrón?
Tripu, quiero.
¿Qué quiere? Cimarrón, ¿qué quiere?
Cimarrón, campanita.
Campanita.
Cimarrón, estás con campanita.
Sí. Debe servirla.
Sí.
Llevarla donde ella quiera.
Totalmente. Cumplirle sus caprichos.
Pues claro.
Cimarrón se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Todos.
Y brindamos. Brindamos por el Güero de Sistemas, por la Cosa de Sistemas, por Aurorita, por el Tatilla, por el Monquiqui, por la Flaca de Parral, Chihuahua, por Amiga Veneno, por Idiel, por el Johncito, por Lorca El, por la Pequeña Liz, por Hey Jude, por el Oscar Omar, por la Niña de la Posada, por la Chica Navachistera, por el Profesor Distopía. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por la mañana, sus monitores, por la EFO, por la que nos escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo misteriosa.
¿Misteriosa?
Sí, con un detector, registrando suelos, muros, buscando intensamente, buscando, como buscando a Calderón de la Barca.
Así, a huevo, es que hay que encontrar a Calderón de la Barca, hombre.
Se perdió
Calderón de la Barca. Bueno, en España pierden muchas cosas. Luego de la Guerra Civil se perdió prácticamente todo, hasta las esperanzas. Pero bueno, la vida es sueño. Y los sueños son. Calderón de la Barca, en el 2015, fíjese, localizaron el féretro de Miguel de Cervantes Saavedra.
Sí que sí.
En el convento de las Trinitarias, que también se dudaba dónde.
Póngale.
Bueno, ahora le toca el turno a Pedro Calderón de la Barca.
Sí.
En la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, esto es en Madrid, ante la desaparición de los restos de algunos grandes literatos y pintores del siglo de oro español, arqueólogos, expertos y técnicos llevan realmente años aprovechando las mejoras tecnológicas que hay para intentar verificar, aquí está, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, pasa con Diego Velázquez, con Lope de Vega, Francisco de Quevedo, y ahora están tras Calderón de la Barca. Unos profesores y arqueólogos de la Universidad de San Pablo han iniciado la búsqueda de los restos de Calderón de la Barca con un georradar y una cámara termográfica en el templo ubicado en la madrileña calle de San Bernardo. Van por paredes, piso y demás, buscándolo por ahí. Los restos de Calderón de la Barca tiene una historia muy particular, porque viajaron desde su fallecimiento el 25 de mayo de 1681 de la iglesia de San Salvador, donde siempre quiso él ser enterrado y lo dejó escrito, a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la congregación de San Pedro, de la cual el autor era miembro.
Claro.
Y bueno, el autor la nombró a esa heredera universal de todo su testamento.
Sí.
Entonces medio que hicieron lo que quisieron, y ahí llegó en 1902 el féretro de el autor de La Vida es Sueño, tras 6 entierros en distintos templos.
Chale.
Los curas, párrocos y demás
decían,
no, hay que sacar esto de aquí, vamos para allá, lo traemos acá, lo llevamos allá. Bueno, en 1936, está ahí la Guerra Civil, iglesia quedó calcinada al comenzar justamente esta guerra, y se quemó la arqueta de mármol a la que se hacía referencia a Calderón de la Barca, y donde siempre se pensó que estaba su cuerpo enterrado. Bueno, en los años 60, miren qué historia, aparece el capellán Vicente Mayor, capellán de la parroquia, y dice que los restos se colocaron en un nicho que se hizo en la pared, que la arqueta era simbólica y que no tenía mayor cuestión que así. Pero el capellán nunca consiguió encontrarlo. Dijo, era como buscar una aguja en un pajar. Década del 60. Ahora que tenemos el georradar, la cámara termográfica, estamos rastrillando toda la iglesia
para
esta.
Para ver dónde está.
Claro. Son sus huesos en una caja.
Sí que sí.
Pero están los muros, está en el suelo, está cerca del altar, está lejos. ¿Está o no está?
Está o no está.
Buscando a Calderón de la Barca, amigos. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Kefas de New Jersey.
Grande Kefas.
Un abrazo grande para el querido Kefas. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.